Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es martes 11 de febrero, bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en iVoox. Abrimos nuestra portada con el Valencia, que hoy descansa después de esa aliviante victoria por 2-0 ante el Leganés el domingo pasado, que le hace estar solo a un punto de la salvación. Decíamos que descansa el equipo, es día libre, pero en Paterna ha habido trabajo para poner jugadores a punto de cara a esa visita a la Cerámica del sábado a las 21. Rafa Villarejo, muy buenas.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Es habitual que los días de descanso tengan mucho trabajo, sobre todo los fisios del cuerpo médico del Valencia, porque hay muchos futbolistas que andan, pues eso, entre algodones, como se suele decir. En la temporada se les va a hacer larga y además esta seguidilla de partidos en las que han ido encadenando partidos de Copa con la Liga y todo lo que supuso estos dos últimos partidos en Liga ante el Celta y el Leganés, pues han dejado muchos, entre comillas, damnificados. Así que hoy también presencia numerosa en la Ciudad Deportiva para recuperar en la jornada de descanso, pendientes sobre todo de Dimitri Fulquier. Ayer lo contaba Iván, que ya estaba trabajando sobre el césped, pero la información que tenemos, luego profundizamos, es que va a llegar muy justito, si es que llega a esta hora. Nos decantaríamos más bien por el no que por el sí, es decir, está muy complicado que pueda entrar en la convocatoria para Villarreal, para ese partido del derbi el sábado a las 9 de la noche entre el Villarreal y el Valencia. Luego, insisto, te cuento más cosas pendientes, como digo, de Fulquier y de, sobre todo, qué va a hacer Corberán con el equipo titular. Si repetirá, hay que abrir paréntesis, Enzo está lesionado, hay que buscarle sustituto, la lógica dice que será Pepelu, así que mucho por trabajar esta semana en Paterna. Mañana regreso a los entrenamientos.
Ahora luego debatiremos sobre esa continuidad en el 11, sobre si debe o no seguir Cristian Mosquera en esa posición de lateral derecho y también, cómo no, hablaremos del otro día nuestros compañeros de Dazón en el post, el superordenador de Opta, que es una de las empresas que genera estadísticas y datos para la Liga de Fútbol Profesional, daba al Valencia como salvado a final de temporada. Rafa Villarejo dice que eso ya lo dijo él hace mucho tiempo, pero en cualquier caso, como estaban las cosas hace unas semanas, ahora obviamente se ve todo mucho más fácil y más sencillo. En cualquier caso, Alberto Yogo, el prestigioso comentarista de Dazón, estará con nosotros para hablarnos de esas opciones y de esas cábalas que dicen las estadísticas que dejan al Valencia un poquito más tranquilo y sobre todo en una temporada más en Primera División. En el Levante también estamos pendientes de la enfermería porque ya fue baja en Málaga. Ya escuchamos a Calero hablar de Cocho, de que no estaba pudiendo entrenar bien, y hoy en la vuelta al trabajo del equipo, ¿qué podemos contar del georgiano? Pedro Zamora, muy buenas.
Pues que ha empezado a trabajar con el grupo en el gimnasio, que las sensaciones son bastante mejores que la semana pasada, cuando Cocho se quedó sin viajar, como desvelamos en COPE, hasta Málaga, pero que prudencia y paciencia con ese tobillo izquierdo. Nadie quiere forzar la máquina, nadie quiere arriesgar, pero las sensaciones viendo hoy a Cocho en ese gimnasio trabajando con el resto pues son esperanzadoras para que poco a poco pueda ir incorporándose. Hoy ha sido el primer día en la Ciudad Deportiva de Buñol sin Roger Brugué. Estamos también pendientes de que Algovia se incorpore de forma completa al trabajo durante esta semana. Ese era el plan previsto por Calero, pero ya nos dijo la semana pasada que también iba a tener mucha prudencia con la incorporación de Ángel Algovia, pero estamos a martes, el partido es el domingo, es pronto todavía para saber si Cocho podrá jugar algunos minutos o no ante el Sporting de Gijón el próximo domingo a las 2.
Y luego hablaremos con Luis Sancho, nuestro compañero del diario AS, y con Ismael Algarra, uno de los periodistas más influyentes en el entorno levantinista, sobre esas palabras de Calero en las que hablaba de los agoreros y que están generando bastante debate en las redes sociales en el levantinismo. En baloncesto, hoy ha habido media day del Valencia Basket porque estamos en semana grande, semana bonita, semana de Copa del Rey. Los valencianos muy pendientes de la enfermería, con Javi de la Rea fuera de combate, aunque esta mañana, como hemos podido enseñaros en un vídeo en redes sociales, en Deportes Cope, en Twitter, se veía a De la Rea vestido como uno más, ha estado haciendo un trabajo de gimnasio, está descartado para la cita copera. También Jovic, que ha hecho algo de tiro, está tocado de la lumbalgia, fue baja ante el Barça el domingo pasado y hoy, pues eso, ha estado haciendo poco. También Montero ha hecho tiro, estaba esperándose que hiciera algo más, él viene de un virus que le ha tenido bastantes días con gripe, en la imagen que nos ha grabado Iván Herráiz se le veía bastante, bastante cascado, como, pues eso, después de un virus, como si le hubiera pasado un camión por encima, esperemos que vayan cogiendo fuerza. Braima es el que ha trabajado con normalidad con el grupo, pero vamos a ver cómo llegan los tocados a esa cita del viernes en cuartos contra Gran Canaria. Después ya veremos, la Copa es como es, pero sobre todo para ese primer cruce de cuartos, Josep Puerto, el capitán, que ha hablado en rueda de prensa, no ha querido poner excusas y dice que la clave está en llegar con buena mentalidad y que eso ellos lo tienen.
Algunos imprevistos, ¿no? Pero al final son cosas que pasan en todos los equipos, ¿no? Entonces no le daría más importancia, más allá de la que ha tenido. Y res, como he dicho antes, yo creo que el equipo arriba en una muy buena mentalidad. Yo creo que si mirem toda la temporada hem fet un bon treball, no? Entonces tenim que anar en una bona mentalitat, estarem positius i amb molta il·lusió, no?
Palabra de capitán. Por cierto, un Josep Puerto que es uno de los tres Taroncha, junto a Xavi López Aroztegui y Jaime Pradilla, convocados por Sergio Scariolo para las ventanas FIBA, clasificatorias para el Eurobásquet del próximo verano. España ya tiene el billete, pero después de la Copa tienen que jugar contra Letonia y Bélgica. Una pena que por esa lesión del hombro izquierdo no esté Sergio De la Rea, que ya debutó en la anterior ventana a las órdenes de Scariolo. Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, con Pedro Zamora y Iván Herráiz, capitaneados por Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Javi García. Unas recomendaciones y despegamos.
¿Buscas sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
Nuevo Citroën C4 por solo 139 euros al mes y con 8 años de garantía. ¿Lo has oído bien? En Edauto, nuevo Citroën C4 por 139 euros al mes. Unidades limitadas. Consulta condiciones en tienda. Visítanos en Paterna o en edauto.com. Edauto, estamos cerca de ti.
Ocho minutos sobre las 2:30 de la tarde, es un día libre para la plantilla del Valencia. Nos has comentado, Rafa, un avance de cómo evolucionan los tocados. Fulquier al final nos da la razón.
Sí, la información de COPE lamentablemente se confirma. Hablamos de la lesión del lateral, hablamos de 2-3 semanas, va camino de ello, a pesar de que Corberán quisiera hacer ahí una cobra a la información que coordinaron Iván Herráiz y Pedro Zamora. Quiso salir, no sé por qué, un poco en la línea de lo que viene siendo en los últimos años, ya desde hace varias temporadas, la información médica del Valencia que se traslada a la prensa y, bueno, tapó lo que no era posible tapar, una lesión del lateral. Se cabrean mucho porque, pues, a veces conocemos cosas que no, según ellos, no deberíamos de conocer y están inquietos, yo lo entiendo, cuando las cosas van mal. Hoy, por ejemplo, oye, las cosas han mejorado un poquito, ¿no? Se han abierto las ventanas, ¿no? Aire fresco en Paterna. Hoy podían estar un poquito más así en las decisiones que toman, un poquito más, susceptibles, ¿no? De concederlas. Pero no, siempre en la alerta. Así que, bueno, Corberán quiso ahí decir que si Fulquier no estaba lesionado, bueno, va camino de las 2 semanas y parece, según la información que tenemos, es que lo tienen bastante complicado que pueda llegar al derbi del próximo sábado en la Cerámica ante el Villarreal. ha encontrado una solución, Carlos Corberán, que le funcionó el pasado domingo ante el Leganés, la de Mosquera como lateral derecho convertido en ocasiones en esa versatilidad como tercer central. Así que parece que del mal el menos, porque insisto, le ha funcionado esa solución. La pregunta sería, ¿y si Fulquier llega o si Fulquier está, si Corberán seguiría por el mismo camino que parece ha encontrado esa vía de escape para colocar a Mosquera, a Tiacabí en su regreso y a César Tárrega? De momento, insisto, la información es esa. Parece que si tuviéramos que apostar hoy, Fulquier no llegaría, pero es cierto que todavía quedan uno, dos, tres entrenamientos hasta que Corberán de esa convocatoria para jugar ante el Submarino Amarillo.
Precisamente, con esa posibilidad de que llegara Fulquier y a ver si Mosquera sigue en la posición de dos, vamos a buscar la primera opinión del día. Nos vamos hasta la redacción de Superdeporte con nuestro compañero Andrés García. ¿Darías continuidad a Mosquera en el lateral, Andrés? Muy buenas.
Sí que repetiría el once sin duda. Creo que tienen que jugar los mismos con el cambio obligado de Pepe Lu por el sancionado Enzo. Para mí Mosquera tiene que continuar en el lateral derecho, independientemente de si está Fulquier o no. Creo que Cristian se adapta perfectamente a esa posición, te ayuda a ser más consistente atrás, la prueba en la portería cero contra el Leganés, y no creo que haya tanta diferencia con Fulquier en fase ofensiva, ¿no? Además está Gallán en la izquierda que lo compensa todo. Más allá de eso, los tres fichajes de invierno no tienen sitio de inicio y tengo claro que los Javier, Almeida y compañía tienen que seguir porque la continuidad es lo que les ha hecho mejores. Así que mismo 11 y ojalá que mismo resultado.
Muchas gracias, Andrés. Ojalá sea así. Luego debatiremos sobre esto y más cosas. Antes, el domingo se demostró la fuerza de Mestalla. Siempre hemos querido que la salvación pasaba por el templo de los valencianistas. ¿Qué le queda, Iván, a los de Corberán por jugar de local?
Pues de los 15 partidos que restan del campeonato, 7 son en Mestalla, menos de la mitad, pero viene el Valencia de ganar 3 partidos consecutivos y de jugar 2 seguidos también en el feudo valencianista. Lo primero va a ser Atlético de Madrid la próxima semana, ya está fijado el horario, sábado 22 de febrero a las 6:30 de la tarde. Después del Atlético de Madrid tocará enfrentarse en casa al Real Valladolid, equipo que se puede considerar rival directo porque está en la zona baja, aunque algo más defenestrado que el Valencia. Después el Mallorca, Sevilla, Español y Getafe, dos rivales directos. Y por último, Athletic Club de Bilbao, la jornada 37. Son los 7 partidos que tiene el Valencia Mestalla en las 15 jornadas que restan.
17 puntos me salen a mí.
¿Has hecho la matemática y todo?
5 victorias y 2 empates.
5 victorias y 2 empates. Bueno, te compro 5 victorias, un empate y una derrota.
Vale, pues 16.
Eso me sale a mí.
Estoy deseando que vuelva Hugo y aplique un poco de cordura.
Y nos calle, ¿no? Y no nos deje hablar tanto.
Vamos a hablar de estadísticas. Ahora tenemos pendiente la llamada de estadísticas, ¿no? Alberto,
sí, sí,
vamos a ver si salen esos.
Tú te fías de las máquinas y de los muy prestigiosos. Pero aquí los tetes ya te dijeron en octubre que el Valencia se salva. Y vamos, lo hacemos más rápido. ¿Cómo era la película?
Bueno, ponte en mentalidad Corberán.
No, esto es una película de José Luis López Vázquez en la vida.
Ese que
es
lateral izquierdo es recreativo, sí, ¿no? Ponte en mentalidad Corberán, porque habrá malos momentos también. Y después de perder 2 partidos seguidos, ¿qué
hombre,
va a pasar?
Es que los malos momentos, ¿sabes qué es? Que si me das el calendario como visitante, no te doy ni una victoria. Que te doy un empate y
en casa.
Claro.
Mira, ahora al siguiente paso que me va a dar Fermín, te voy a poner un poquito más nervioso, ya verás, con el tema de los rivales directos.
Sí, porque nos has dicho que en Mestalla tienen que pasar Valladolid, Real Club Deportivo Español y Getafe, que son rivales directos. ¿A cuáles tiene que visitar, Iván?
Mira, estoy preparando ya el tema web de abril-mayo, porque el Valencia tiene 4 partidos seguidos contra rivales directos. Pero si quieres, primero te cuento los partidos fuera de casa, que son 8, es uno más que en Mestalla. Primero Villarreal este fin de semana, el sábado a las 9 de la noche. Después toca viajar a Pamplona para jugar contra Osasuna-Valencia. Después Girona-Valencia. Después al Bernabéu, Real Madrid-Valencia. Posteriormente, Rayo Vallecano-Valencia. Las Palmas-Valencia. Deportivo Alavés-Valencia. Esos son 2 partidos seguidos contra rivales directos. Y por último, la jornada 38 contra el Betis, como pasó la temporada de Baraja, en la que se salvó en la última jornada. He de decir de esto que entre el 23 de abril y el 14 de mayo, el Valencia tiene 4 partidos seguidos ante rivales directos. Y entre medias, de hecho, 2 jornadas son intersemanales. Es decir, miércoles 23 de abril, Valencia-Español. Después, ese fin de semana se para por la final de la Copa del Rey, pero habrá partido domingo 4 de mayo, Las Palmas-Valencia. Domingo 11 de mayo, Valencia-Getafe. Y después, el miércoles siguiente, miércoles 14, Deportivo Alavés-Valencia. Así que Español, Las Palmas, Getafe, Deportivo Alavés, ahí se puede resolver todo porque estamos hablando de que el Deportivo Alavés-Valencia es la antepenúltima jornada, es decir, la jornada 36 del campeonato, donde estarán jugándose todas las habichuelas, aunque Zamora crea que ya el Valencia se va a salvar ante el Villarreal este fin de semana.
No, ante el Villarreal este fin de semana no, pero que para el 15 de mayo está liquidado seguro.
No. Yo dije en octubre, se salva la penúltima jornada y se va a salvar la penúltima jornada.
Sí, yo estoy hablando de que a la penúltima... Ah, vale. Yo digo a la penúltima llega salvado.
Vale, te la
a
compro.
A eso me refiero.
Te la compro.
A la penúltima
ahí
salvado.
Ahí estaba mi duda, entre que quedas en tres o dos.
Oye, nos tenemos que ir hacia Condal para hablar precisamente de todo esto. Una recomendación antes.
Porque en Mercedes-Benz Valdisa de Massanassa ya se han abierto las exposiciones del área de ventas. Los talleres de servicios de taller van retomando su normalidad poco a poco. Siguen atendiendo, eso sí, como es habitual, en las instalaciones de Valdisa de Valencia, en la calle Mícer Mascó, junto a Mestalla, y en Quart de Poblet, en la carretera de Madrid, porque la movilidad no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y la confianza de Mercedes-Benz.
Pedro, el domingo en el post de Dazón, el superordenador de Opta, una empresa de estadísticas que trabaja para la Liga, nos dio una buena noticia para el Valencia.
Sí. Es una de las estrellas desde hace tiempo del post de Dazón, estrella virtual, este superordenador que nos va diciendo jornada a jornada dónde más o menos van a acabar los equipos. Lo que le interesa al Valencia, y después de hacer una simulación de unas 10.000 operaciones, el Valladolid lo tiene complicado. El 97% de esta probabilidad le da en segunda división. El 43,1% da al Español en segunda y el 39,6% también al Alavés. Y ojo, al Valencia le da un 35,4% de posibilidades de salvarse. Así que no está nada mal, más de una tercera parte, ¿eh? No está nada mal esto que nos contaron nuestros compañeros de Dazón el pasado domingo. Nada, estaba calentita la victoria lograda por el Valencia.
La buena noticia la dieron, como decía Pedro, los compañeros del post de Dazón. Saludamos a pues una de las caras importantes de ese programa tan tan interesante, Alberto Yogo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Profe, ¿cómo estáis?
¿Cómo está usted? ¿Bien o qué?
Yo estoy muy bien, la verdad. La verdad es que hoy he tenido un día bastante bastante interesante con los niños, ¿sabes? Guarderías, colegios, algo que tú, Fermín, ya has dejado atrás, ¿no? Pero que yo estoy aún en ese túnel. Sí, visitas, tal. Y ahora me he ido un poquito al gimnasio, a hacer un poquito de ejercicio. Y entre salida del gimnasio y voy a comer, pues estoy aquí encantado de estar con vosotros.
Zamora, tú no has visto a Alberto y yo en redes sociales, ¿no?
No lo tengo. Lo veo en la tele.
Se escucha, está más fuerte que el vinagre.
¿Sí? Está bien. Sí, bueno, pero...
Era delantero de atacar espacios y mantiene el físico.
Eso voy, es que el que ha sido deportista de élite, claro, pues lo mantiene, claro, no, lógicamente. No. Sí.
Hoy, Alberto, ¿ilusiona a los valencianistas con el superordenador?
Bueno, antes que nada hay que decir que el superordenador lo que hace, como bien deslizabais ahí, es hacer una simulación de 10.000 resultados, 10.000 combinaciones posibles, teniendo en cuenta siempre varios factores. En primer lugar, la puntuación que tiene el equipo, obviamente. En segundo lugar, la trayectoria reciente del equipo, que eso es muy importante. No es lo mismo tener 28 puntos habiendo perdido 4 partidos seguidos, véase Deportivo Alavés, que tener 28 puntos habiendo sumado puntos en los últimos tiempos, de tal manera que el Valencia está ganando cuota de posibilidades de salvación, porque la trayectoria reciente, especialmente en casa, hace que esas combinaciones que hace el superordenador le vayan empujando al lado más favorable. Entonces, bueno, es una noticia, creo que positiva, ir ganando porcentajes. En primer lugar, porque vas sumando puntos, y en segundo lugar, porque te está poniendo, a la altura o en contexto con respecto a la gente de tu entorno y qué trayectorias llevan los que están a tu alrededor. Leganés se está cayendo, Deportivo Alavés se está cayendo, Unión Deportiva Las Palmas se está cayendo, Español va aguantando, pero tampoco está muy bollante, y de los de abajo, fijaos, los 6 últimos clasificados esta jornada, solamente ha ganado el Valencia. Los otros 5 han perdido sus partidos. Por lo tanto, son motivos, digamos, para la esperanza. Ahora bien, os estaba escuchando previamente, esto va a ser hasta el último día, minuto 98, que nadie se equivoque, esto va a ser hasta el último minuto sufrimiento absoluto porque está interesante la zona baja.
Tú no tienes tan claro, como dicen Zamora o Rafa Villarejo, que en la penúltima ya esté salvado el Valencia.
Uy, eso, bueno, me parece mucho aventurarse, porque las trayectorias de puntos, generalmente la salvación se suele fijar en 40, ¿no? Entonces un equipo normalmente siempre está buscando que su puntuación esté en la línea de los partidos que lleva, ¿no? Es decir, si es la jornada 20, pues intentar tener 22, jornada 24, intentar tener 26, para estar 2-3 puntos por encima de las jornadas que llevas disputadas. Pero claro, ahí entra en liza que en las segundas vueltas los equipos de abajo suman más puntos, porque la necesidad te empieza a acuciarte. Y los rivales de zona media en las segundas vueltas suman menos puntos, ¿no? Porque digamos que no tienen un objetivo tangible por el que luchar. Por lo tanto, yo sí creo que el Valencia tiene opciones, vamos, más que claras para poder salvarse, pero también creo que para eso va a costar mucho, porque los partidos que ha ganado el Valencia en Mestalla, que han sido 3 consecutivamente, si no me corregís, la mayoría de ellos, incluso antes, han sido por la mínima, salvo de este domingo, ¿no? Por tanto, aquí sufrimiento hasta el final, desde mi punto de vista.
Claro, aquí, si hablas de ese factor clave, ¿no?, de la trayectoria reciente, esas dos últimas victorias del Valencia, por ejemplo, en casa, ahora el Valencia tiene un tramo de calendario que claro, si igual dentro de 3 semanas estamos con unos porcentajes muy diferentes, porque claro, Villarreal, Atlético Madrid y Osasuna, 2 partidos fuera de casa, lejos de Mestalla, y recibes a un Atlético en tu casa que no es un rival sencillo.
Es que fijaos lo que el superordenador, la importancia que tiene, que te habla de dónde vengo y a dónde voy. Si los rivales que vinieran ahora pues no fueran equipos europeos, ¿no? Digamos europeos, como equipos, ¿no?, de los 6 mejores de la liga o 7, como Villarreal y Atlético de Madrid, o esa visita a Pamplona, digamos que sería un porcentaje más alto. Pero como tiene en cuenta también las dinámicas de estos equipos, que también están muy bien, pues obviamente disminuye. Yo creo que cada partido ahora va a ser un Vietnam, ¿no? Y cada partido va a ser importantísimo. Era muy importante para el Valencia ganar esta pasada jornada, porque afrontas, ¿no?, los partidos potentes que vienen ahora, digamos, con un poquito más de oxígeno, pero el calendario es durísimo para todo el mundo, ¿eh? Si nos fijamos en otros equipos, el Español tiene Athletic Club, los otros equipos hay enfrentamientos muy duros. Lo que sí que es importante en estos tramos de temporada, Fermín, es que el Valencia gane los partidos de su liga. Es decir, obviamente todos los puntos suman, todos los puntos cuentan igual, pero sumar de a 3 frente a rivales de tu liga va a ser lo crucial, y de momento el Valencia en ese tramo de campaña lo está consiguiendo.
Tú, sin datos, ves al Valencia una temporada más en primera, desde el cambio de Corberán, viendo, no sé, esa mejor imagen de Javi Guerra, ese rendimiento, sin datos.
A mí me está, sin datos, no, a mí el feeling, la sensación que yo tengo es que el Valencia en Mestalla, frente a rivales, que se me entienda, medios o medio bajos, la sensación es que va a sacar los partidos. Esa es la sensación que da. Pero también miro la otra parte, ¿no? El Valencia fuera de casa me genera mucha duda. Me genera mucha duda, salvo el día de Sevilla, que es verdad que hay un error de Mamardashvili al final, pero bueno, también antes Mamardashvili había parado unas cuantas, me genera duda el Valencia fuera de casa. Entonces yo estoy viendo ahora que el Valladolid, pues todos le estamos viendo con mucha dificultad, es la realidad. Tampoco ha fichado casi nada en invierno, a diferencia de hace 2 años cuando bajó, si os acordáis, fichó mucho en invierno. De hecho fue el Valencia a jugar allí y marcaron, no sé si marcó Larin, jugó Darwin Machís, jugó Amalá, etcétera, y el Valladolid la sensación de que lo tiene muy crudo, eso estamos todos de acuerdo. Estoy viendo al Leganés en dificultades severas, y estoy viendo a Las Palmas con dificultades severas también, porque Las Palmas es un equipo que en segundas vueltas, según nos dice el histórico, baja mucho prestaciones, ¿no? Y el Español va a estar ahí con el Valencia también. Entonces, de estos 5 equipos, creo que el Valladolid lo tenemos abajo y son 2 plazas para 4. Yo del Getafe y Celta y tal me olvidaría, porque son equipos que son muy fuertes en lo suyo y yo creo que al final acabarán salvándose mi sensación, con cierta holgura. Y ahora mismo yo te diría que Valencia yo le daría más del 35, yo le daría hasta incluso 50, porque para mí Español, Leganés, Las Palmas y Valencia, para mí son 2 puestos de descenso para 4 equipos.
Aquí tengo cabeceando a Pedro Zamora y a Rafa Villarejo.
Gente sabia,
Ya en octubre, no 40%, pero...
No sabemos ni la mitad que Alberto.
Gente sabia.
Pero jugamos a pitonisos y a veces acertamos. Y en octubre
¿Cómo podéis ser tan ventajistas si acabáis de decir hace nada que el Valencia se salva en abril?
En abril, 38.
No, perdóname. No. Yo en octubre dije que se salvaba en la penúltima jornada y no me bajo de ese carro. Y no me bajo.
hecho en el minuto 98.
Pero esto es pitoniso, esto no tener ni idea de fútbol, pero hablar de pitoniso y ya está, que es para lo que nos pagan aquí, además.
Sí, hombre, si tuviéramos bola de cristal, pues, nos dedicaríamos a otra cosa, yo por lo menos, no sé vosotros.
Eso es,
pero,
eso
pero
es.
Si tuviéramos de cristal, haría otra cosa. Pero sí que es cierto que la sensación que me está dando el Valencia es que ha incorporado, ha habido un chute de adrenalina con la vuelta de Diakabi.
De él te quería preguntar.
Sí, no solamente lo deportivo, obviamente también, sino que lo anímico. Creo que el equipo ha dado un subidón importante. Corberán, cuando le he podido entrevistar dos veces esta temporada, uno fue el día fatídico del 7-1 en Montjuic. Ahí pues el pobre pues capeó el temporal como pudo, nos atendió con toda la educación del mundo, pero se le veía que estaba muy fastidiado, y venía a decir que el dolor de esas derrotas abultadas tenían que ser la gasolina, ¿no? Y la respuesta proporcional en el siguiente partido en Mestalla. Creo que el buen hacer de Javi Guerra, la resurrección de Javi Guerra es clave para mí, porque es el jugador, creo que le da un punto diferencial. Luego jugadores como Almeida, Barnechea, gran trabajo en el centro del campo. Luis Rioja, que está bastante bastante fino. Veamos si Sadik entra en la dinámica esta de competencia o no con Hugo Duro, y no solamente competencia, sino también añadirle cuota goleadora al asunto. Gaya a nivel defensivo y a nivel liderazgo también. Mamardashvili, que después de aquella conversación con Ferran, no sé cómo lo visteis ahí, y haciendo un run de que este tío, qué pasa y tal, pero es importante que el equipo esté metido en la pomada, ¿no? Y me parece que hay noticias positivas, y lo de Diakabi, insisto, más que deportivo, que también, porque hemos visto a Yarek un poquito más disperso en los últimos partidos, y meter a Diakabi te da un impulso. Creo que anímicamente al equipo le está dando mucho.
Alberto, tú eres conocido también mucho por tu afrorradar. Has nombrado a dos jugadores, Diakabi y Sadik. Diakabi es un milagro lo que estamos viendo. Lo dijo hasta el médico que le operó. Pero puede ser probablemente uno de los grandes fichajes de invierno del Valencia, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Además, Diakabi me consta, porque conozco a gente que trabaja cerca suyo y cerca del Valencia, que es un profesional que cuando tiene día libre manda el informe del trabajo físico que ha hecho al cuerpo técnico, que cuando está de viaje los GPS los tiene siempre a tope del trabajo que hace, que siempre pregunta áreas de mejora, ¿cómo puedo mejorar aquí? Tema de alimentación, tema de físico, tema de tal, es decir, que es alguien que tiene esa proactividad, ¿no? Y como bien decías, después de esa luxación en la rodilla, que incluso se dijo que quizá ni siquiera podría volver a jugar, que haya vuelto en menos de un año, me parece importantísimo, ¿no? Porque además te da mucho balón parado, te da mucho nivel de jerarquía, todavía está algo lento en campo abierto, está algo lento, es lógico, los giros le cuestan y tal, pero me parece que Mosquera va a crecer mucho al lado de Bogdan Diakabi. Y con Sadik es una moneda al aire, chicos. Un buen Umar Sadik no hubiera ido al Valencia en invierno, o sea, un buen Umar Sadik no hubiera ido a un equipo que está penúltimo, no sé si va último o penúltimo el Valencia cuando fichó Umar Sadik, porque es un jugador que ha tenido trayectoria, especialmente en Almería, para ir a más que a un equipo que va último o penúltimo, pero también os digo que es una gran oportunidad para él para resarcirse, ¿no? Es un jugador que te da mucho a nivel de que él mismo se busca las castañas cuando le lanza su balón en largo, que puede generar mucho barullo en la defensa rival para que la gente en segunda línea se aproveche, que tira mucho desmarque de ruptura, que luego deja espacio a los mediapuntas por detrás para que puedan funcionar por ahí, y que creo que si se está cerca suyo, también tengo sensación de que mentalmente necesita cariño todos los días, ¿no? Hay jugadores que hace falta que todos los días le digas que estás muy bien, que nos vas a dar mucho, tú no te preocupes, solamente trabaja, no te ocupes de nada más. Me parece que también le puede dar. De momento ha demostrado poco, algo más en Copa que en Liga, es verdad, pero me parece que necesita al Valencia meterle dinámica, primero, para subir la exigencia de Hugo Duro y compañía, por un lado, y segundo, porque el Valencia en los últimos tiempos, el Valencia es el equipo de Europa que más puntos pierde después de ir ganando esa temporada. Y eso puede ser un dato frívolo, pero la realidad es que el Valencia, cuando tiene que introducir cambios, la plantilla es corta. Es decir, cuando introduces cambios, tú ves el Atlético de Madrid, ves el Villarreal, ves al, no lo sé, incluso, yo qué sé, equipos como el propio Leganés, que tiene algo más de, no digo calidad, pero sí profundidad de plantilla.
Y oficio también, Alberto, que también es importante, porque el perfil de jugador del Valencia es muy joven.
Sí, de jugar con eso, ¿no? Además, la baja de Gaya en su momento, la baja de Diakabi, pues ha mermado mucho esa faceta, ¿no? Durante muchos partidos, pero creo que el Valencia, si además de tener un plan A, puede tener un plan B o C en la recámara, eso te puede dar mucho también. Entonces, yo confío en que Sadik lo va a dar, pero si os digo la verdad, es un tiro al aire. Y creo que el Valencia lo sabe. Y el Valencia ha accedido a Sadik porque sabe que está en un momento de su carrera algo disperso, pero yo sí que le tengo confianza al nigeriano porque lo he visto con mis ojos, ¿no? Hacerlo muy bien.
Alberto Yogo, que es un placer escucharte. Gracias por estar en directo en Deportes COPE Valencia y ilustrarnos con tus opiniones, que son súper, súper, vamos, prestigiosas, y yo aprendo un montón. Me encanta escucharte también, como siempre. Besos por casa y seguimos en contacto.
Lo daré. Oye, a los compañeros de ahí, si se salva el Valencia en abril, espero una paella.
Hombre, escucha.
Hemos dicho el 15 de mayo.
Escucha, el día que sea, cuando vengas... la tienes ya comprometida, solo depende de tu agenda.
Me gusta, muy bien, un fuerte abrazo.
Alberto, abrazo. Gracias. Enorme. Es un fenómeno, Alberto.
Ya tenemos nombre para Pedro Zamora en la redacción, Sadik.
Sadik.
Le gusta como a Sadik, que todos los días le digan lo bien que lo hace, que es muy bajo, muy alto.
Justo.
Cuando le he escuchado a Alberto en la descripción de Sadik, es que estaba viendo...
Le pega bastante, por
estaba
cierto.
Viendo a Pedro Zamora.
Le pega bastante.
Os digo una cosa,
tal cual.
Alberto Yogo, aparte de que habla muy bien y explica muy bien el fútbol, yo estuve 10 meses en Gol Televisión, en Media Pro con él, es un fuera de serie, un tío... Mira, antes, cuando estábamos hablando de llamarle la posibilidad, es que es un tío simpático, agradable, educado,
yo diría que
positivo. Es una barbaridad.
Que le llamamos por algo de Buldini o... Ahora no sé si por el fichaje de Buldini o el fichaje de Nafti. Por uno de esos dos fichajes también hablamos en su día con él.
Positivo es, desde luego. Se nota que el guión lo han hecho Rafa Villarejo y Pedro Zamora hoy.
No, pero Opta... A ver, una cosa. Opta es la...
Con lo bien que ha puesto a Javi Guerra y le vas a...
No, pero Opta es la...
Es que es innegable, eso no es...
Es una agencia de estadísticas, una empresa de estadísticas con la que trabaja la Liga y todos los clubes del fútbol español.
Perdón,
el ordenador de Opta...
Para mí un factor clave, trayectoria reciente. El Valencia viene de jugar 3 partidos en casa, bueno,
claro.
Y ha ganado 3 seguidos en casa, claro, la trayectoria
No desmontemos al ordenador.
Rafa nos ha dicho es que trabaja en Opta, ¿sabes? No nos lo ha dicho, por eso...
Yo utilizo mucho Opta, pero para hechos consumados. O sea, me gusta mucho cuando habla de recuperaciones en campo contrario y tal, pero lo que son proyecciones ya, si hay un gol en propia...
No, porque el lunes que viene llamamos a Alberto y decimos, Alberto, ¿te acuerdas lo que te preguntaba? Pues mira, al revés, porque ha palmado el Valencia, porque ha palmado... Y quiero decir que...
Efectivamente.
Vayamos a boli y papel, quiero decir, y hacer... Mira las rayitas, si lo he hecho rápido la matemática, 1-3-3-3... 3-1-3-1. Eso es el calendario del Valencia.
Eso es el sudoku.
Eso es lo que le ha salido en la cabecita de Pedro Zamora para saber que el Valencia se salva en la penúltima jornada.
Oye, ahora debatiremos de todo esto, pero antes es que ha vuelto a hablar el presidente de la Federación Española de Fútbol, del No Mestalla, de Mundial. Yo pensaba que era una puerta que estaba casi, casi cerrada, pero da la sensación de que el presidente de la Española insiste y persiste por mantenerla abierta.
Bueno, de cerrada absolutamente nada. Lo dijo hace unas semanas en el Chiringuito y hoy ha vuelto a repetirlo Rafael Leuzán, el presidente de la Federación, que ha estado de visita en las obras del nuevo estadio de La Romareda en Zaragoza. Zaragoza es una de las sedes del Mundial 2030 y una vez más ha sido, lo que me sorprende a mí es la rotundidad con la que habla de la posibilidad de que el Valencia vaya a ser sede. Él lo da casi como hecho. De hecho, hoy ha añadido a lo que ya dijo hace algunas semanas, insisto, que tienen, digamos, todos los papeles guardados en un cajón y que además se ha atrevido a decir, lo vamos a escuchar, que no se preocupe nadie en Valencia, que esto más o menos está todo ya encauzado.
Que mantengo mi firme postura de que Valencia tiene que estar en una de las sedes del Mundial en España. Sin ninguna duda va a ser el campo más moderno que va a tener España y uno de las mayores capacidades, 70.044 espectadores, y por lo tanto parece justo y, como diríamos, necesario que Valencia esté ahí. Es cierto, y lo vuelvo a reafirmar, que hay una candidata ahora mismo dentro de las 11 que estaría en disposición de ceder incluso su sede a Valencia, por lo tanto en eso pueden estar tranquilos, pero a mayores de esto también tengo que decir que este camino que tenemos que recorrer es todavía de 5 años. En 5 años pasan muchas cosas, igual que está pasando ahora en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, donde Canadá tenía 3 sedes y ahora mismo tiene 1. México tiene algunas cosas pendientes de hacer todavía y no se han hecho. Y por lo tanto, bueno, esta es una carrera de fondo. Vamos a ver finalmente cómo queda. Es evidente que no podré comunicar hasta que vayan avanzando precisamente lo que va pasando con las sedes, pero por eso digo que tenemos todo bien guardado y resguardado para que si finalmente Valencia tuviera algún problema, pues hay previsión, pero que no lo va a tener, pueden estar tranquilos en ese sentido.
He dejado este corte tan largo, digámoslo así, montando tres respuestas de Rafa Luzán. Primero, por lo último, que da mucha seguridad, es decir, que no se preocupen, que no va a haber ningún problema. Y dos, porque Pedro Zamora nos lleva advirtiendo desde el mes de mayo, esto, digamos, se gestó o se concretó el inicio, porque estamos en el inicio solo de esto, recuerdo, en el mes de mayo-junio, en el mes de julio es cuando finalmente se presentaron las sedes, a la que hay que recordar que no llegó Valencia, todos recordamos aquel fin de semana en el que el Valencia no había enviado la documentación, unos decían que sí, el otro que no, y al final acabó por quedarse fuera de las sedes que presentó a la FIFA la candidatura de España. Digo que he dejado este corte de voz porque es algo que Pedro Zamora viene diciendo desde entonces. Y es que esto no es como empieza, sino como acaba. Quedan todavía 5 años antes del Mundial de España, de Portugal y de Marruecos. Y de Marruecos está el de Estados Unidos, y de Canadá, y de México. Y como acaba de decir, todavía están cambiando sedes. Y ese va primero que el de España. Fíjate, de aquí a que llegue el Mundial de 2030... si hay todavía posibilidad, que es donde se sustenta toda esta contundencia del presidente de la federación, que Valencia, si verdaderamente, para cuando llegue el momento, ha dado los pasos que tiene que dar, de momento el primero lo ha dado, entrando hace un mes las máquinas y los obreros en el estadio para reanudarlo, pues que pueda darse esa posibilidad. A mí lo que me tiene, vamos, con un suspense de serie de Netflix, es qué sede es la que está dispuesta a ceder. A mí eso me suena, lo decía Iván en la redacción, a una trampa ahí, porque dispuesta a ceder, yo creo que alguna sede se va a caer porque no llegue a cumplir los hitos que les exigen cuando llegue el momento definitivo. Porque que alguien que se ha presentado esté dispuesto ahora, a mitad de camino, a ceder su sede, yo creo que no se lo compra a nadie. Alguien. Está Rafa Luzán con la mosca atada de la oreja de que no va a llegar, o le han dicho, oye, nosotros lo vamos a tener en chino, llegar a lo que nos exigís para cumplir. Pues lo de ceder, yo lo entrecomillaría muchísimo.
Bueno, una San Sebastián, que allí están convencidos. O sea, ahí hay un doble discurso. Uno es que no se la van a quitar, pero en el fondo todos están pensando que son uno de los damnificados, muy probablemente. Y luego, si entrase Vigo, pues claro, tendría que ir otra por el aire.
Sí, suena Coruña, bueno, no sé.
Ahora hablamos de todo esto, pero antes quería pulsar una segunda opinión. Nos vamos ahora a la redacción del diario Las Provincias con Juan Carlos Baidecares para preguntarle precisamente por todo esto. ¿Qué te sugiere tanta insistencia, tanta rotundidad del presidente de la Española con la candidatura de Valencia al Mundial 2030? Juan Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Ya sabéis que todo lo que rodea al estadio del Valencia, al futuro estadio del Valencia, siempre está rodeado de un misterio y una película difícil de explicar para quien no conozca todos los hechos que han venido sucediendo en estos últimos años. Desde luego, la misma Federación Española, que fue la que en verano se mostró rotunda y taxativa a la hora de dejar a Valencia fuera de la lista por su retraso, por su reiterado retraso, en este caso diría yo, del club en sumarse a la candidatura, es la que ahora más fuerza hace, y a Luzán podríamos nombrarlo hijo adoptivo de la ciudad, porque es el que abandera en este caso una propuesta que lógicamente él tiene más argumentos y que parece que apunta que a Coruña final será la que se vaya a descabalgar. Entonces el optimismo hay que recuperarlo y en beneficio de la ciudad, creo yo.
Muchas gracias, Juan Carlos. Pues hasta aquí toda la información, unos consejos y vamos con la opinión.
Con Cuatre, conecta y ahorra. 1 giga de fibra en tu casa y 40 gigas en tu móvil por 25 euros al mes. Cuatre te atiende y te entiende. Empieza el 2025 bien conectado con Cuatre.
Sonido de Valencia Remember the Les Arts. Festival Fallas 2025 ya a la venta. 1 de marzo desde las 16 horas. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ya a la venta tus entradas más económicas y por tiempo limitado. La mejor música y ambiente del Remember. Ya a la venta en www.sonidodevalencia.com. Colaboran Fotur, Actitud Mediterránea, Ayuntamiento de Valencia, Pro DJ. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A punto de llegar a las 3 y 10 de la tarde, hasta las 3 y media aquí en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Hemos escuchado a nuestro compañero Juan Carlos Valdecarles del diario Las Provincias comentar el tema del estadio, la sede, la posible sede de Valencia como para el Mundial de 2030. Claro, aquí llevamos tanto tiempo esperando que se reanuden las obras que una vez se han reanudado, como vamos con retraso, siempre somos muy escépticos. Pero es que, claro, es el propio Luzán el que no deja de alimentar la posibilidad. Y si el presidente de la Española está alimentando, además, habiendo la opción de Vigo y de La Coruña, que son gallegas, son ciudades gallegas, él es gallego, también que están en el saco.
Sí, pero aquí hay una cuestión, que primero, la Federación Española no decide, decide la FIFA, y dos, a la FIFA cuando llegue el momento hay que decirle, toma, estas son tus sedes, no meto a la sede que tiene el estadio más nuevo. Más moderno no es porque tenga más pantallas LED, sino más moderno porque será el más nuevo. Estamos hablando de que esto, el estadio se tiene que acabar
27.
En el 27, es decir, todavía entonces estarán eligiendo, porque a los hechos me remito de lo que ha dicho Louzán. Fíjate cómo están en la candidatura de Norteamérica. Entonces, cuando llegue el 27 y el estadio esté acabado, ya sé todo lo que vamos a decir ahora, cruzamos los dedos, tocamos madera, miramos a la Virgen de Lourdes.
Aparte de cruzar los dedos y mirar a la Virgen de Lourdes, conseguir el dinero para terminar el estadio.
Sí, sí, por eso. Pero ¿qué quiero decir? Podemos hacer dos programas, el de todos los días o el que estamos hoy. Y el que estamos hoy es que pensamos que el 27 se van a cumplir los plazos. ¿De dónde van a sacar el dinero y todo eso? Eso es otro programa.
Eso a FIFA no le, le da no exactamente le interesa, igual.
Correcto,
a Luzán
no
casi que te diría que tampoco, y al resto a nadie. O sea, lo único que le interesa es al Valencia Club de Fútbol y en este caso a
FIFA Meriton. Tiene un calendario y no sabemos si será el 27 o en el 28. A lo mejor tiene hasta el 28 para esperar. Entonces dirá, llegará el 27 y no lo habrá acabado el Valencia porque no tendrá el dinero, porque le haya llegado tarde o porque son unos incumplidores por naturaleza, como va demostrado fielmente, y resulta que FIFA diga, ya no, si yo hasta el 28 me puedo esperar, yo no lo sé, si hasta el 29, que no lo sé, quiero decir, que en Qatar estaban haciendo los estadios 6 meses antes. Entonces, pues es bastante prudente, bastante lógico lo que dice Louzán con que una candidatura de un país no presente a su estadio más moderno y a uno de los estadios con más capacidad para entonces, porque después del Camp Nou y del Bernabéu,
ahí estará el Civitas.
Con el Civitas y poco más. Entonces, claro, decirle a FIFA, te presento Zaragoza, que tiene 25.000, y FIFA dirá, ¿y por qué no me hablas de uno de 70.000 que tienes ahí en Valencia, la tercera ciudad de España, y que encima es el más moderno porque es el último que has hecho? ¿Que estás tonto? Y claro, entonces, pues yo creo que por ahí la rotundidad del presidente de la federación de que eso al final acabe por llegar.
Y luego que no podemos obviar que todo este tipo de decisiones, están los lobbies, está el dinero, o sea, la política, pero no de los políticos, sino la política
todo lo que envuelve.
Deportiva y las promesas, y que FIFA, no lo digo yo, está demostrado en los últimos años con casos de corrupción demostrados y con sanciones y con juicios y con de todo, pues hombre, pues tienen sus cositas. Entonces, al final, esto va a acabar siendo, si no al mejor postor, al casi. Y ahí se tendrá que mover Valencia siempre y cuando tenga el estadio. damos por hecho, que eso es otro programa, como dice Rafa, que va a estar hecho el estadio para el 27, como dijo el Valencia.
Bueno, hay que confiar, como dices.
Hombre, sí, claro.
Yo sí, como pensaba desde el principio, antes de las fichas urbanísticas y todo esto, creo que Valencia, como ciudad, debe tener partidos del Mundial de España, porque al final es la tercera ciudad del país. Y luego, por otro lado, también se ha hablado mucho de lo que puede tener esto. Es verdad que faltan muchos años, pero a nivel de incidencia económica para una población que se ha visto afectada también por la Dana recientemente. Queda mucho para el Mundial y con mucha suerte y esperemos con mucha esperanza esté bastante resuelto todo el asunto de la Dana para el 2030. Pero bueno, es al final un motor también económico para la ciudad el Mundial. Dicho esto, yo estoy con vosotros que nos quedan 200.000 capítulos. O sea,
Pero porque nos han acostumbrado así.
No, pero dentro de que la radio está mal decir esto, pero es hablar por hablar. Porque, quiero decir, podemos decir una cosa hoy y si la decisión se toma en 2029, pues pueden pasar 200.000 cosas en 2029.
Cada mes y medio nos despertamos con una noticia de otro intento de Marruecos por quitarle la final al Bernabéu. Y llevamos así más de un año. O sea, y seguro que no ha sido el último. Seguro que hay otro intento de Marruecos de quitarle la final al Bernabéu. Y habrá otro y así vamos a estar, pues eso, cíclicamente, porque esto no es una cosa fija. O sea, se puede mover, se puede cambiar. Pues oye, pues así como el Tour de Francia se hace en Francia, con algunas etapas fuera. Pues esto, ¿no? Esto se puede ir cambiando y habrá que aguantarlo.
Yo, como hoy estamos en plan pitoniso, hemos cambiado el deporte
superordenador
por la bola de cristal, sí, o por el superordenador Opta. Yo no tengo ninguna duda de que sí, el estadio, claro, sé que es un condicionante, pero yo lo voy a poner porque si no me vais a saltar al cuello a decírmelo. Entonces ya voy por delante antes de que me saltéis al cuello. Si el estadio está acabado, no tengo ninguna duda de que Valencia estará en el Mundial 2030. Que ninguna duda, se lo puede permitir.
Lo cual implica que tienes dudas de que se acabe el estadio, ¿no? Yo firmo esa frase
literal.
Pero como sé que me iban a saltar al cuello, entonces yo no tengo ninguna duda de que el estadio estará acabado.
Si tú tienes claro.
Yo no sé si en junio de 2027 o en junio de 2028. Eso he explicado antes, que creo que no le implica nada al Mundial 2030. No,
que Rafa, precisamente como tú estás diciendo, que tú crees que si el estadio está acabado habrá Mundial en Valencia, y dices que tienes claro que el estadio está acabado, tú puedes decir...
No, él
yo puedo decirlo firmemente.
La tirita desde la herida.
Pero sé que los Rottweiler y Doberman que tengo aquí en la mesa me iban a saltar al cuello. Entonces ya me pongo, no, como dice, nada, la veda antes de la herida y me protejo. Pero yo tengo ninguna duda.
Estoy de acuerdo con la literalidad de la frase que ha dicho Rafa. Es decir, si se acaba el estadio, para lo cual no tengo confianza todavía, a ver cómo evoluciona el asunto, creo que Valencia estará en el Mundial.
Yo es que
si el estadio está acabado.
Yo estoy en el barco de Iván. En este
¿Tú crees que no se acaba el estadio?
No. Yo tengo dudas de que se vaya a acabar.
¿Puede acabarse o puede no acabarse?
Claro.
Tú estás convencido de que sí.
No
yo
tengáis
dudas.
Y en el plazo, En el plazo.
No tengáis ninguna duda. No sabemos quién. O sea, a lo mejor podéis tener la duda de quién, pero el estadio se va a acabar.
Efectivamente. Claro. Y en el plazo para poder optar a...
También.
¿También? Sí. ¿Vale?
Supongo que también.
Te estamos diciendo que no será el 27.
La respuesta de Zamora, no, que se acabará, no sé quién ni cuándo.
Pero que FIFA...
Si se acaba en el 2046...
Que FIFA fue... No,
los plazos están en 2030, hombre. Los plazos, a nivel de lobbies, como decía Zamora, están para incumplirlos.
Y se puede esperar hasta 2029.
Para ponerle el margen donde tú quieras ponerlo, sobre todo si quieres que se haga una cosa.
Entonces, claro. Bueno, para también te digo una cosa, para eso son los que mandan, ¿no?
No, bueno.
Si a la FIFA le conviene.
Hombre, claro, a la FIFA le interesa.
Para tenerlos ahí todos bailando.
Sobre todo le interesa a Valencia, lo que es Valencia como ciudad, y un estadio que será prácticamente...
Valencia acaba de salir, según Forbes...
Mejor ciudad del mundo.
La mujer,
¿Para vivir?
No, para los expatriados, es decir, los americanos, qué tal, que vienen por ahí, no sé qué, han elegido Valencia, ciudad del mundo. Yo creo que el tío de FIFA que le haya caído eso encima, pues dirá, Valencia, y no está aquí. Pues que esto funciona así.
Que sí, que sí.
O sea, no nos seamos... O sea, disfrutemos de lo que tenemos.
Y correcto, no apoyemos la candidatura de Vigo.
Escucha, que queremos todos que venga el Mundial a Valencia. Yo creo que en eso no tenemos duda. Yo la duda que tengo es si acabarán en el estadio, cómo lo acabarán.
Ya, pero si os están escuchando, que harían bien los señores de FIFA, de sintonizar a través de la app, menú, emisoras, COPE Valencia, si están escuchando eso allí en Suiza... Quiero decir, parece que no sé, le estemos poniendo nosotros palos en las
podemos
ruedas.
Podemos mentirles, pero hay que contar lo que ha pasado en Valencia, que este señor que está aquí a mi izquierda presentó el proyecto del estadio en 2000. ¿Qué año fue eso?
Me acuerdo ya, Iván.
No vivamos del pasado. 7, 2007.
Vivamos del presente.
Artes y las ciencias,
vivamos del presente. 2007.
Estaba yo una especie ahí de...
2007.
Sí, una maqueta, sí.
2007.
2007.
El presente en 2000, o sea, en 2007 no. El presente en 2025.
Sí, claro, el presente es que, 2025.
Es que están
11 de febrero.
Es que están desbrozando la parcela del Nou Mestalla y que todavía no hay dinero para terminar el estadio. Ese es el presente.
¿Para qué están desbrozándolo?
Para seguir
la reanudación.
Pero el presente, tú has dicho presente, ¿no? Presente es ese.
Hombre, claro, es que tú qué pensabas, que el 10 de enero se iban a reanudar las obras y el 11 de enero se iba a hacer el partido inaugural.
No, por supuesto que no. Pero como vivo el presente, ya cuando entren las máquinas diremos que han entrado las máquinas.
¿Cómo te quita, cómo quitas tú la broza? Tú has ido muy poquito al campo, ¿eh? A mano, sí, a mano. Un tío con una tijera. Vale, va, venga, va. Pasen. Va, llama a Ismael.
Bueno,
llama a Ismael que lo arregle.
Espera, pero según el superordenador de Rafa Villarejo, vamos a tener al Valencia en primera temporada que viene.
Sí.
Y el Mundial pasará por Valencia.
Claro que sí.
Pues ya está, muy bien. Ese es nuestro titular.
Y que no termine en el estadio en abril. No, eso no
lo ha dicho. Eso no lo ha dicho. Bueno, va, unos consejos y hablamos del Levante, que Julián Calero con los agoreros ha generado ahí un poquito de polémica.
Kinépolis presenta el espectáculo más apasionante para este San Valentín. Chao Rafaela llega a Valencia con músicos en directo, espectaculares coreografías y toda la energía de Rafaela Carrá. Un show único para cantar, bailar y celebrar el amor con los grandes éxitos de Rafaela Carrá. Viernes 14 de febrero, 10 de la noche, entradas en kinépolis.es. Vívelo con quien más quieres y siente la magia de Rafaela.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Ha sido una derrota, no la queríamos, los aguareros estarán tan contentos, pues ala, que lo disfruten. Parece que querían disfrutar de que cuando llega el momento clave parece que el Levante está fallando, ¿no? Y estaban repitiéndolo hasta la saciedad en algunos foros que me han llegado, entonces estarán disfrutándolo mucho, ¿no? Si hubiéramos ganado se hubieran escondido bajo las piedras, pero es lo que tienen estas situaciones, ¿no? Entonces, nada, simplemente es para... Probablemente muchos no sean ni levantinistas.
Bueno, pues les hice un pequeño homenaje a aquellos negativos que, claro, como están siempre esperando a una situación, a ver si pasa algo malo, pues al final terminan acertando alguna vez, ¿no? Pero, bueno, por lo que me enseñaron de mensajes y demás, que yo no tengo redes sociales, ni me interesan ni las quiero, pero sí que tengo gente que me informa para no vivir de espaldas a la realidad, ¿no? Y es que lo que sucede es que están siempre en la negativa, ¿no? Y yo no quiero gente negativa a mi lado. Si son de tu club, que en este caso muchos no lo eran, no los quiero cerca. Y bueno, fue un comentario que parece que ha dado bastante juego, pero no era mi intención tampoco esa, y ya está. Pasamos página y a seguir hacia adelante.
Pedro Zamora, eran palabras de Julián Calero después, la primera declaración, después de perder contra el Racing de Ferrol y en la previa de viajar a Málaga. Y ha generado ahí bastante polémica en los foros levantinistas.
Ya lo dije el viernes. Yo creo que Calero podía haber toreado el asunto y nada más lejos de la realidad. Se revolvió en el charco, pero muy a gusto. Es decir, lo hizo porque quiso y ahí que siguió. Yo hay una cosa que no entiendo mucho, prácticamente nada, y es lo de decir que no son del Levante. O sea, decir, con todos mis respetos, no veo yo a la gente que no es del Levante metiéndose en Twitter a hablar de Levante y de Calero y de si pone a Espío o no lo pone. No lo veo yo. Puedo equivocarme porque yo no sé si son o no, pero me extrañaría bastante que hubiese mucha gente dedicándose a eso en su ocio y en su tiempo libre. Pero oye, si Calero lo cree, pues que lo crea.
Vamos a preguntarle a dos compañeros que siguen el día a día de la entidad granota. Ismael Algarra, muy buenas.
Muy buenas.
Y también a Luis Sancho, compañero del diario AS. Luis, muy buenas. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia.
Buenas tardes.
Bueno, quería preguntaros, lo primero, ¿pensáis como Pedro que podía haber evitado el charco y sobre todo seguir chapoteándolo, Julián Calero?
Totalmente. Yo sigo sin entenderlo porque yo entendía o pensaba o tenía a Calero como un entrenador que su discurso era más pragmático, más inteligente, y si él pretendía o reprochaba a esos, como decir, agoreros que esperaban esa derrota, pues lo que ha hecho es lanzar más leña al fuego. O sea, si tú querías que eso se enterrara y se olvidara y que esa negatividad desapareciera, ha conseguido todo lo contrario. Además, es que desde el minuto uno que llegó, él había conseguido despejar ese negativismo, vender esa ilusión, aquel discurso de todo va a salir bien. Ahora, esas declaraciones, y no solamente la primera que hizo, sino la repregunta en la rueda de prensa y en la previa del partido volvió igual. Entonces, es un error. Espero que sea, como fue la derrota contra Racing de Ferrol, un accidente. Espero que sea algo pasajero, pero evidentemente si él pretendía enterrar esa negatividad con esas declaraciones, ha conseguido todo lo contrario.
Sí, a mí me da la sensación, lo comentaba el otro día en redes sociales, lo del fenómeno Streisand, que lo comentaba Bulgaris, el presidente del Castellón, que cuando quieres acallar una polémica dándole un poco de bola, se acrecienta, ¿no?, un poquito la situación. Me da la sensación de que, a mí ya me habían contado que Calero era un hombre que, sobre todo mi compañero de Málaga, antes de que viniera, pues cuando venía de Cartagena, que era un hombre que estaba pendiente de lo que se habla, de lo que se publica, pero evidentemente, si quieres acallar esa polémica, le has echado leña al fuego. Sí que es verdad que muchas veces nos quejamos de que los protagonistas no digan o se vayan a un mensaje claro, que no se salgan un poco de la línea, y en este caso sí que es cierto que, personalmente, pienso que son palabras equivocadas, pero desde luego lo ha dicho Zamora. Podría haberlo esquivado y fue realmente atajar el problema por una sensación de que no se pudo callar una sensación que tenía dentro. ¿Que son equivocadas? Estoy de acuerdo. ¿Que es la sensación que tiene el técnico del Levante y que lo ha hecho público? Pues también.
¿Y no pensáis...? Bueno, perdón.
No, yo solo quiero decir una cosa. Yo estoy con Calero, con que creo que la gente está demasiado nerviosa porque yo creo que el equipo va a estar ahí y está ahí. Otra cosa es que a todos nos gustaría que fuera primero con 10 puntos de ventaja, pero yo creo que el equipo está ahí. Dicho esto, creo que sobraba lo de los agoreros y todo eso.
¿Pensáis que hay un motivo detrás? Igual la derrota, el no estar en puestos de ascenso directo, o sea, como que sea una manera de desviar atención.
Puede ser que él tenga... O sea, es que yo no soy la cabeza de Calero para pensar verdaderamente hasta qué punto esa crispación viene por algo inmediato, o que lo tenía pensado, o que quería buscar el momento para mostrar su disconformidad. Yo creo que Calero también tiene que ser consciente que el aficionado de Levante en los últimos años, es verdad que este equipo a día de hoy no está dando motivos para ese nerviosismo, porque creo que es un equipo que siempre compite, que siempre está en pie y que va a luchar hasta el final, no solamente por el playoff, sino creo que este equipo va a luchar por el ascenso directo, pero a lo que Calero se le olvida es todo lo arrastrado, todo lo acumulado. Ese nerviosismo no es un nerviosismo actual, ese nerviosismo viene por un espacio desde el descenso de sí, dos temporadas y media.
Él no tiene la culpa de eso tampoco.
No, por supuesto que no, claro que no tiene la culpa.
Pero tampoco puedes pretender que todo el mundo piense como
sí,
tú.
Sí.
Claro, pero él eso, yo pensaba que cuando él esa primera rueda de prensa, cuando fue su puesta de largo, yo daba por hecho de que él era consciente del acumulado, de esa mochila que tantas veces hemos hablado. Con eso también tiene que convivir. Claro que no es culpa suya, pero con eso también tiene que convivir y saber que el aficionado que se sienta en el Ciutat lo ha pasado mal, y ha habido muchos momentos en los que ese nerviosismo o esa preocupación pues se puede apoderar, evidentemente, de esta plantilla. Entonces, eso también tiene que ser consciente. Lo que pasa es que lo que nos sucede aquí en Valencia, por algo somos falleros. O sea, aquí el equilibrio en el mundo del deporte es inexistente. Aquí en 7 días puede cambiar absolutamente todo. ¿Que tenemos que tener tranquilidad? Sí. Pero que evidentemente, pues él también tiene que entender que la situación que viene acumulada, pues ahí está, y aunque él no sea el culpable. Y luego lo de los levantinistas, o sea, yo sé, hay una cosa que me repatea, pero de Calero o de cualquiera, es que vayan repartiendo carnets. Aquí el aficionado es libre de opinar lo que quiera, siempre dentro de una educación, pero de ahí de decir que no son levantinistas, pues mira, yo estaba preocupado porque se podía repetir la historia y yo, a ver, aquí yo me siento levantinista, y yo por decir, y lo repito, o sea, yo temía esta derrota y pasó porque viene, la historia se repite, pero de ahí a decir eres más o menos levantinista, pues yo creo que eso, de todo lo que ha dicho, para mí lo más grave es eso, o sea, ir repartiendo carnes por opinar situaciones que pueden suceder.
Luis, porque al final Calero, lo que decía, no puede pretender que todos los levantinistas piensen igual que él o que vayan todos en la misma dirección.
Desde luego, y estoy muy de acuerdo con lo último que ha dicho Isma. Es complicado, ¿no?, esa situación de repartir carnes, entre comillas. Sí que es cierto, si lo analizamos un poco fríamente, él llegó con ese mensaje de querer cerrar heridas del pasado y quizás se da cuenta que hay momentos en los que hay un pues un movimiento brusco, un cambio de ruta, se vuelve a abrir esa herida, se desabren los puntos, ¿no? De una herida que él pretendía cerrar, pero no puedes pretender que la gente siempre vaya al unísono. Y desde luego no puedes pensar que uno es más o menos levantinista por pensar un poco a la contra. Sí que es cierto que yo creo que Calero es un hombre que como él dijo, palabras textuales, no encaja bien la derrota, se vio dolido por el partido en Ferrol, que era un partido clave, ¿no? Porque te veías de estar fuera de playoff a poder ponerte en una situación privilegiada de ver los Toros desde la barrera, por decirlo de alguna forma, en posición de puesto de ascenso. Y quizá dolido por esa situación, se dejó llevar por un comentario que ha generado, pues como ha dicho él, mucho juego, mucha polémica, pero sí que es cierto que la situación de, como dice Isma, que yo me quedo con eso, de repartir carnes en el levantinismo no es algo que ayude de cara a la afición, porque al final todo el mundo es libre, en un estadio donde se juntan pues en torno a 12.000, 13.000, 14.000 personas, hay 14.000 opiniones, y eso lo tiene que entender también el técnico levantinista.
¿Cómo se cura todo? Es ganando, vamos a ver contra el Sporting el domingo a mediodía cómo van las cosas. Luis Sancho, Diario AS, Ismael Algarra, un placer como siempre.
Un abrazo, chicos, gracias.
Cerramos aquí esta intensa hora de radio. Mañana más.